Quien entiende en esta cuestión es Elisandro, así que lo saludamos a esta hora de la tarde. Hernán Mundo, aquí en Radio Nacional. ¿Cómo estás, Elisandro?
¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Todo muy bien. Bueno, ¿qué hay que decir respecto de esta iniciativa del gobierno? ¿Qué alcances consideras que tiene? ¿Y en qué momento estamos en materia de estos delitos informáticos que de repente no todos conocemos, pero que de alguna manera nos terminan afectando y complicando la vida?
Bueno, me parece que es espectacular que estamos en un momento que verdaderamente hay que tomar cartas en el asunto. Es un momento crítico donde cada vez más nos encontramos con estafas porque, a fin de cuentas, como en el mundo existe gente mala, las buenas herramientas o las herramientas como la inteligencia artificial, cuando caen en malas manos terminan haciendo cosas que nos complican. Y ahí vienen todos los deepfakes, las estafas que estamos viendo ahora, hoy en día, cada vez son más sofisticadas. Es más difícil darse cuenta cuando algo es verdadero, cuando algo es falso. Entonces, la estafa está a la orden del día. Por ende, creo que es excelente que tomen estas políticas. Obviamente hay que ver cómo lo implementan y de qué forma, para ver si en verdad genuinamente van a tener un cambio positivo en la sociedad o si eventualmente vamos a seguir como estamos. Pero aparentemente esto tendría un alcance a nivel federal, provincial y municipal, con un fin preventivo, por un lado, y por otro, de solucionar, ¿no?, los conflictos que van ocurriendo, que van pasando en base a las estafas piramidales, las ciberestafas que tienen que ver con, no sé, reemplazo de banco, lo, Mercado Pago, la fintech, dicen que, no sé, te mandaron un producto del exterior y que tienes que ir a retirarlo y vale tantos dólares y si no lo vas a perder y es todo mentira. Hay mucha ingeniería social de por medio, ¿no?, que hace que obviamente seamos vulnerables y caigamos en esto y terminemos después siendo ultrajados.
Y además, más allá de que de repente hay sectores de la población que son blanco, de repente porque generacionalmente están menos en contacto o menos, no sé si decirlo, menos capacitados, pero que con el paso del tiempo se encuentran con, bueno, tecnologías que de repente no conocen. Hablo de gente de mayor edad, pero evidentemente son delitos que nos pueden afectar a todos.
Sí, totalmente. Mira, la realidad es que la...
Ahí te estamos perdiendo, Lisandro. A ver si
Sí.
retomamos el contacto aquí con Elisandro Santos. Elisandro, bueno, decías y conversábamos de alguna manera generacionalmente y en la sociedad en sí no hay quien esté exento de estas cosas.
Sí, mil disculpas que justo
No,
se me
por
cayó la
favor.
conexión. Pero sí, como decía, obviamente la brecha tecnológica nos lleva puesto un poco a todos, ¿sí? La tecnología es como que avanza a unos pasos que nosotros no podemos avanzar, eso por un lado, y por otro lado esto de los desafíos, ¿no? Del día a día, que uno está con que, no sé, con los hijos, con el trabajo, con la rutina, y cuando te agarran un momento que vos estás con la cabeza en 32.000 cosas que capaz que te llaman, te digo porque conozco un montón de gente que le ha pasado de esta forma, ¿no? Te llaman y te dicen: "Hola, señor, disculpe, está por recibir el Smart TV de 55 pulgadas la señora Gabriela. ¿Está usted de acuerdo? ¿Usted autoriza que lo reciba?". Y vos decís: "Perdón, si yo no compré ningún televisor". "Uy, señor, bueno, nosotros somos, entonces usted está siendo hackeado". Claro, vos imaginate, en ese momento te entra la desesperación y obviamente seguís los pasos de la persona y te terminan hackeando, porque es el hacker. Por eso digo que lo más preocupante acá es esto de la ingeniería social. Atacan nuestra vulnerabilidad, nuestra cabeza. Son muy buenos hablando y contando una historia de forma muy rápida, Juan, con nuestro miedo, con nuestra desesperación, y ahí es cuando caemos. Por ende, lo necesario y lo más interesante en esto, hay que ver cómo aplican estas medidas, es ver cómo trabajan esta parte, ¿no?, de la educación en la sociedad. ¿Cómo le explico a la sociedad las formas en las que pueden, en verdad, hackearlos? En que si te envían, por ejemplo, un mensaje de Mercado Libre, 99% seguro que no sea Mercado Libre quien se está comunicando. De hecho, ahora nosotros mismos que estamos en las llamadas, si intentamos entrar en la aplicación de Mercado Pago, aparece un disclaimer automáticamente que dice que si estás en llamada, nosotros no te vamos a pedir ninguna contraseña o cuenta. Y esa medida es espectacular y la están tomando los de Mercado Pago, pero después los bancos, por ejemplo, no la toman.
No, ¿cómo estás? Carla te saluda. Te hago una consulta, como soy breve. Hace unos años, un principio de incendio en la esquina de mi casa, se queman los cables de una compañía de internet. No voy a decir cuál. Nos quedamos obviamente sin internet, llamamos para hacer el reclamo, hacemos el reclamo, cortamos y nos llaman de esa compañía diciéndonos que todavía no se iba a restablecer, que nos íbamos a avisar, pero que hagamos clic en el link que nos mandaban. Yo dije que no, no nos volvieron a llamar y de hecho al rato vinieron y lo solucionaron. Digo, ¿es casualidad? ¿Estás escuchando por otro lado? ¿Es una persona que está dentro de esa compañía?
Bueno, eso que vos decís creo que es muy interesante porque ese es uno de los casos más tal vez preocupantes, porque vos ahí lo natural hubiera sido que sigas los pasos que te recomendaron porque tuviste una incidencia y obviamente no parecería casualidad que justo te llamen. Uh-huh. Hay muchas veces en esos casos que se ha demostrado que hay personas internas de la propia empresa que lo que hacen es vender la información. Uh-huh. Tienen arreglos con terceros. Al momento, sí, con hackers, y muchos fueron descubiertos en diferentes momentos del año pasado y en anterior. Entonces, ahí obviamente también es muy difícil porque, por ejemplo, con los empleados de la empresa, ¿cómo haces para? Tenés que hacer una escucha activa de las conversaciones. Vos no podés tampoco entrar al teléfono del empleado a ver si está mandando la información a alguien o no. O sea, ese es un punto verdaderamente muy crítico. Entonces, ahí, por ejemplo, cuando me preguntan, lo que siempre digo es cuando vos se comunica a alguien de una que dice ser de una empresa. Simplemente, si estás con, le tenés que dar información privada, lo que haces es cortar y decirle que vos te vas a comunicar y vos mismo llamar a la empresa competente para ver, che, mira, me llamaron a tal lugar, ¿son ustedes, no son ustedes? Y ahí verificar la información. Pasa Bien. Un poco lo mismo cuando te envían un correo electrónico. A veces pasa, viste, que te envían correo que usa mucho Arca, viste, somos de Arca, sí. Usted tiene tal deuda. Bueno, ahí lo más fácil y lo que recomiendo es ver la dirección del correo electrónico del remitente, quien te lo envió. Esa dirección, paso número uno, se la pego a ChatGPT o a Gemini, al AI, y le digo, esta dirección es oficial, y ahí va a buscar y me va a dar una respuesta. Esa respuesta puede estar equivocada, por ende tengo que tener cuidado. Hago una doble verificación, leo cuál es el dominio. Por lo general, un ataque que se utiliza, que es el ataque de phishing, es el cual una página la replican y la hacen igual. Por ejemplo, yo hago la duplicación de la página de Arca. Me queda igual, vos no te das cuenta. Y compro un dominio, o sea, la dirección de la página web, que se llame casi igual. Capaz que es Arca con doble R. Y cuando vos lo ves a la pasada rápido, no te das cuenta a veces, ¿no? De ciertas letras que las ponen distintas. Entonces, ahí que hago, verifico si el dominio coincide o no. Y como tercer paso, insisto con esto, yo mismo me comunico con la empresa que en teoría está necesitando algo de mí. Porque tengamos algo en cuenta. Cuando hay urgencia, por lo general es una estafa. Si claro. se comunican conmigo, siempre pueden esperar y voy a tener uno o dos días para resolver cualquier tipo de problema, por lo general. Entonces, puedo tomarme un rato para llamar y cerciorarme que la información es verdaderamente de ellos.
Elisandro, y si tuviéramos que comparar, ¿estamos igual, peor, mejor? Me refiero a contexto regional, internacional en materia de estos delitos. ¿Qué observación haces?
No, ahí creo que en general el mundo está en una situación bastante parecida. En Argentina ocurre tal vez un poco más y algunas mecánicas diferentes. Antes teníamos mucho la típica llamada en la cárcel, viste, que te llamaban diciendo sí. tenemos secuestrado a tu hijo, a tu hija, y imitaban la voz de alguien llorando. Y claro, una persona grande en la desesperación, si te llaman a las 2 de la mañana, haces lo primero que se te ocurre y lo primero que te dicen. Entonces, eso insisto, es todo ingeniería social, no hay nada sofisticado, es una llamada y una muy buena hora de trato, por así decirte, lo que te venden. Entonces, la situación es crítica. Y es crítica porque estamos en un momento en donde la tecnología, la inteligencia artificial, avanza a pasos agigantados, pero lo que es la seguridad, lo que es la ciberseguridad y lo que son las leyes, no le pueden seguir el ritmo. Entonces tenemos que ver cómo como sociedad, como gobierno, incluso las empresas grandes que están muy metidas en el tema, pueden tomar cartas en el asunto y jugar, ¿no?, a favor del ciudadano, que es el que siempre termina perdiendo.
Muy bien, charla que tiene que ver con, como decíamos, este lanzamiento, en todo caso la publicación de esta resolución, la 231, en el ámbito del Ministerio de Seguridad, con la firma de Alejandra Monteoliva, generando un marco de, según señala el gobierno, de acción integral para la prevención, investigación y respuesta al fraude asistido por tecnologías digitales. Elisandro Santos, experto en ciberseguridad y también en inteligencia artificial, gracias por esta comunicación y también por la claridad en este diálogo aquí en Radio Nacional. Un abrazo grande.
Un placer, buenas tardes.